Pensé que ibas a estar contento, pero no, bueno, es que si quieres seguimos ayunando. Bueno, te quiero animar y decirte, próximo viernes, o sea, de mañana en 8, empieza nuestro primer viernes de ayuno. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los viernes del año vamos a estar ayunando. Así que, como iglesia, si usted tiene mucho trabajo y otras actividades, pues agarre otro día, pero te animamos a que ayunes una vez a la semana. Eso va a ser bueno, te lo aseguro, va a ser muy bueno, ¿de acuerdo? Así que ya la siguiente semana arrancamos. Yo ya lo agendé ahí, ya lo tengo bien agendado para que no se me olvide y apartar ese día. Bien, bueno, dile al que está al lado tuyo, necesitas un plan. ¿De qué o qué, como para qué? ¿Ah? Escúchame, aunque es bueno ser guiados por Dios, es muy importante, si no tienes un plan, no vas a llegar a ningún lado. ¿Estamos de acuerdo en esto? Ahora, estamos terminando nuestro ayuno, no hemos hecho ninguna actividad como iglesia, pero no pienses que no sé qué vamos a hacer. Ya hay planes, ya hay proyectos, simplemente es ponerlos en las manos de Dios. Entonces, es importante tener un plan. Quiero hablarte en esta tarde de la importancia de ser guiados por el Espíritu, pero tener un plan. Así que di conmigo, necesito un plan. Dile al que está al lado tuyo, necesitas un plan. ¿Por qué necesitas un plan? Un plan de trabajo, necesitas un plan de acción, necesitas un plan para seguir cuidando tu físico. ¿A poco no te cayó bien este ayuno físicamente? Así, siendo honestos, ¿verdad que sí? Bueno, ese es un plan, no creas que lo hicimos nomás a la y se va. Planeamos, estipulamos qué comer, qué no comer, cómo comerlo. Es un plan. Entonces, necesitas un plan. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Jeremías 29, verso 11, dice la palabra: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios sí tiene un plan para tu vida. Diga conmigo, Dios tiene un plan para mí. Qué bueno, gracias a Dios. ¿Ah? ¿Sabías que Dios tiene un plan para tu pareja, un plan para tu familia? Un plan para todos. Proverbios 15:22 dice: cuando falta el consejo, ¿qué pasa? Fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan. O sea, Dios entiende que tú tienes un plan, solo que ese plan lo tienes que poner en manos de Él. ¿De acuerdo? Romanos 12:2: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces hay un plan, y tú y yo necesitamos descubrir cuál es el plan de Dios para tu vida, para mi vida, para tu familia. ¿Alguien quiere conocer ese plan? Entonces hay un plan perfecto, iglesia. La vida cristiana no se vive al ahí se va. No, la Biblia dice que en su libro están escritas todas las cosas que después fueron formadas. Es decir, Dios ya tiene planeado, estipulado qué va a ser para tu vida. Entonces tú me podrás decir: bueno, pastor, entonces la enfermedad Dios la planeó. No, esa no. Entonces el divorcio Dios lo planeó. Tampoco. El problema es este: cuando nos salimos de los planes de Dios y caminamos en nuestros propios planes, ¿qué sucede? Por lo que sucede, ¿ah? Lo que ha pasado, lo que nos ha pasado, ¿ah? ¿Por qué? Porque caminamos en nuestro plan. Entonces, hay un plan correcto de Dios para cada uno de nosotros. Una idea que proviene de Dios puede cambiar tu vida. Escúchame, una palabra, una idea que venga del corazón de Dios para ti, te puede cambiar por completo. Si en algún área de tu vida necesitas un milagro, por lo general Dios te dará una serie de instrucciones. A eso se le llama el plan perfecto. Romanos dice la voluntad perfecta, agradable de Dios para tu vida. Instrucciones. Y escúchame, el problema de nosotros es que no nos gusta seguir el plan de Dios para nuestra vida. Y si tú no sigues el plan de Dios para tu vida, vas a sufrir. Si no es que ya has sufrido. Y si tú me preguntas por qué he sufrido, te puedo dar de respuesta: porque probablemente no has seguido el plan de Dios, has seguido tu propio plan, tu propio camino. Pero necesitas un plan, y ese plan viene del corazón de Dios para tu vida. El plan de Dios a menudo llega con eventos inesperados que nos fuerzan a ir en una dirección que no queremos, pero que sí necesitamos. Escúchame, Dios no te va a dar lo que quieres, Dios no te va a dar lo que le pidas siempre, Dios te va a dar lo que necesitas. Y muchas veces lo que necesitas no tiene nada que ver a donde tú quieres caminar, pero ese es el plan de Dios para tu corazón. ¿Alguien quiere caminar en el plan de Dios este 2023? Bueno, siempre que Dios obra un milagro, te dará un plan a seguir para el cumplimiento de su palabra en tu vida. Dios suelta el plan. Si tú no lo sigues, ya no es problema de Dios. En una ocasión Dios le dijo a un hombre: ve y enjuágatelo. Bueno, va y le echa, primero le pone así como lodo y luego dice: ve, enjuágate. ¿Qué pasa? ¿Ves o no ves? Y va y hay más o menos. Ve, enjuágate otra vez. A otro va y le dice: ve y preséntate con el sacerdote. Y cuando iba y obedeció el plan, las cosas cambiaron, hubo milagros. Es decir, Dios obra de acuerdo a un plan. Escúchame, Dios no es un Dios del ahí se va. Ni Dios vive con Sebastián. ¿Sí sabes quién es Sebastián? El que todo lo arregla. Ay, Sebastián lo arregla. Ay, Sebastián lo arregla. No, Dios no vive con Sebastián. Ah, bueno, hay varios Sebastianes. Ah, aquí hay un Sebastián más. Bueno, tú sí vives con un Sebastián. Y ahí Sebastián lo arregla. O sea que a ti sí te sale bien el dicho en la casa de ¿cuándo vamos a poner esto? Y tú dices, ahí Sebastián lo arregla. Bueno, que Dios te ayude. Y Dios te dé sabiduría, galán. Ponte al tiro. Bueno, sin querer queriendo me salió la pedrada. Josué capítulo 6, verso 3. Fíjate la instrucción: tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. Aquí Dios le da una instrucción a Josué. Diga conmigo: instrucción. Diga conmigo: plan. Diga conmigo: obediencia. A ver, hermano, si Dios te da un plan, si Dios te da una instrucción para bendecirte, ¿qué tienes que hacer? ¿Eh? ¿Y por qué no obedeces? Dice el buque: ¿a dónde vamos a parar? ¿Sí te das cuenta? Entonces Dios no es malo. Dios no, Él quiere lo bueno para ti. Pero hay un plan, hay una instrucción. Hey, buenas tardes. Entonces te das cuenta que mucho de tu sufrimiento no tiene que ver ni con el diablo, mucho menos con Dios, obviamente. ¿Con qué tiene que ver? Con nuestra necedad. ¿Y sabes cómo se le llama eso? Rebeldía. ¿Y sabes a dónde se van los rebeldes? A la iglesia del camino, a arrepentirse. Acá se vienen. Claro que sí, échemelo para acá. Acá oramos por ellos y les sacamos la tripa de la flojera y la de la rebeldía también. Pero sabes, solamente es cuestión de seguir el plan. Dile al que está al lado tuyo: sigue el plan. ¿Alguien de ustedes ha manejado en ciudades grandes con un GPS, con el celular o con un... ¿Alguien lo ha hecho? Yo lo he hecho. Yo he estado en la Ciudad de México. Mira, he entrado por el Estado de México, Naucalpan. Hermano, Lo peor que puedes hacer, con todo el respeto para mis queridos hermanos del Estado de México, de la Ciudad de México, preguntar la dirección. Todo mundo te manda a la dirección que solamente ellos saben dónde está. ¿Sí? No, sí, carnal, dale para allá, dale para allá. Y llego por allá y digo, ya me perdí. Y yo le digo, oye, ando, no, carnal, ¿qué andas haciendo por acá? Era para allá, carnal. Oh, le digo, pues que mandaron por acá. Entonces, eso me generó un poquito de rebeldía. Entonces, vamos en otra ocasión, ya había celulares. Esa vez que me perdí no había celulares, no había GPS. Bueno, se había, pero eran demasiado caros. Ya cuando llego con el GPS, entonces lo pongo, le digo a mi esposa, le digo a Betty, amor, venme dando las instrucciones, por favor. Y tú sabes que el GPS que te dice, gire a la derecha, ¿ah? ¿Y qué tienes que hacer? Mira, y ahí voy yo, y me dice Betty, dice que a la derecha. Le digo, ¿pero por qué? No, le digo, yo no creo que sea por ahí, le voy a dar por acá. ¿Y qué crees que me pasó? ¡Me perdí! Entonces, mi esposa se molesta conmigo y hasta el cochino celular también se molesta conmigo, porque el celular dice, que siga a la derecha, recalculando. Yo siento que en cualquier ratito saca el matamosca y me da uno al celular. Pero bueno, escúchame. Es tan sencillo. Escucha, por favor. Métele sencillez y humildad en tu corazón este 2023. ¿Está conmigo? Vamos a ser bien humildes este año. Si Dios te dice no, ¿es qué? No. Y no le quieras hacer manita de puerco a Dios. Ay, Señor, pero ay, es que tú sabes. No. Hey, si Dios te dice sí, ¿qué tienes que hacer? Obedecer, avanzar. ¿Sabes cuál es el problema? Dios te dice no y tú dices, ¿pero por qué? Si está bien por allá. Y Dios te dice sí. ¿Y tú qué dices? Ah, no, hombre, y te vas para otro lado. Sigue el plan. Otra vez, sigue el plan. Dile que sea lo tuyo, sigue el plan. ¿Qué de complicado tiene eso? Sigue el plan. ¿Cuál es el plan de Dios? Bueno, Dios dice, yo tengo planes de bien para su vida. Entonces tu trabajo, mi trabajo es reconocer el plan de Dios. Mira, Dios le dio un plan específico para derribar los muros de Jericó a Josué para conquistarla. Josué obedeció el plan. Josué obedeció el plan y los muros fueron derribados. Es decir, le pides a Dios que te ayude y Él te contesta dándote un plan de acción. Dios tiene un plan correcto para darte tu casa. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree? Sigue el plan. Dios tiene un plan correcto para darte ese carro. ¿Alguien lo cree? Bueno, para darte tu carrera, los estudios. Dios tiene un plan correcto. Tus hijos, tu matrimonio. Hay un plan de Dios para todo eso. Sigue el plan. Ay, pastor, pero es que eso sea. Nada. Sigue el plan. En la mañana atendí a primera hora a un muchacho que se me acercó que quiere apoyar gente. Le digo, escúchame, este es el plan. ¿Caminamos? Dice, claro que sí, pastor, caminamos. Dije, esos son los que ocupa el Señor, le digo. No, me preguntó, ¿para qué? ¿Para dónde? ¿Para allá? Claro que sí, pastor. Yule, vámonos. Le digo, esos son los que ocupa el reino de Dios. Porque a veces que tú y yo no las damos de muy sabelo todos, nos las damos de muy analíticos, otros se las dan de muy, ay perdón, me voy a meter en broncas, pero no le hace, se las dan de muy teólogos porque creen que escuchan a Dios porque son teólogos. ¿Y qué crees? Estorban, abortan los planes de Dios para sus vidas. Hey, sigue el plan. ¿Estás conmigo? Sigue el plan. Otro ejemplo. Segunda de Reyes 5:9. ¿Alguien me ayuda, por favor, aquí en la? en el teclado. Sigan el plan, ¿eh? Ustedes sigan, jálate, jálate. Échale ahí que se sienta el fuego así. Segunda de Reyes 5, verso 9. ¿Estás? Dice ahí, vamos a leer. Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero: ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. ¿Alguien conoce esta historia? ¿Se acuerda de esta historia? ¿Y te acuerdas de la reacción de Naamán cuando Eliseo le mandó al criado? ¿Cuál fue la reacción de Naamán? ¿Qué? ¿Cómo? O sea, yo soy un general picudo en mi nación. Traigo cartas firmadas por el rey. ¿Qué se cree ese profeta que me mandó al chalán para decirme que dice que me sumerja 7 veces en el río Jordán? Están más chidos los ríos de mi nación. Imagínate que te dijeran aquí en el río, en el arroyo de la Correa, sumérgete. Ah, ¿verdad? Pues algo similar así sintió Naamán. Los que somos de Sigua, que te manden a sumergirte 7 veces a la boca del canal en la playa principal. Bueno, algo así él estaba sintiendo. Sintieron el fuá, ¿verdad? Es más, hasta les dieron ganas de así, oh, su mecha. Y te digo una, y veo gente que pesca ahí y sacan unos robalones así de grande. Y yo digo: ay, Padre Santo, ayúdale a la gente que se vaya a comer ese pescado, Señor. Pero bueno, sigue el plan. Naamán se ofende, se hace el muy acá, se hace el muy sábelo todo. Y le dicen sus criados: hey, patrón, ya hizo el viaje, ya gastó lana, ya hizo el esfuerzo. Su egocentrismo, su orgullo lo está dejando leproso. Bájele 2 rayitas y obedezca el plan. O sea, bájale 2 rayitas, por favor. Este año 2023, bájale 2 rayitas a tu soberbia, bájale 2 rayitas a tu orgullo y obedece el plan de Dios para tu vida. ¿Alguien dice amén? ¿No sabes qué gusto me da a mí decirle a mis hijos porque sí y ya? Le digo: vas a ir a las tortillas. Y dice Mateo: ¿por qué yo? Porque sí y ya, y jálate. Porque a mi mamá me lo decía cada rato también cuando yo era chamaco. Entonces, como que ahora siento la venganza. No es cierto. No. Pero es que sí. Si te pones a andar: oye, Señor, que mira, hey, sigue el plan. Ahorita vamos para allá. Naamán se tuvo que sumergir 7 veces en el Jordán. Y la Biblia dice que a la 7ª vez cuando sale, ¿cómo le quedó la piel? Uf, como de bebé. Hay muchos milagros que te estás perdiendo por tu orgullo, por tu soberbia y por tu necedad de querer seguir tus caminos y tus planes y tus formas. Yo creo que 2023 sigue el plan. Hey, necesitas el plan, necesitas ese plan. Otro ejemplo. Entonces el ángel, Jueces 13. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la esposa de Manoah y le dijo: aunque no has podido tener hijos, pronto quedarás embarazada y darás a luz un hijo varón. Así que ten cuidado, no debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica, ni comer ninguno de los alimentos prohibidos. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo, a quien jamás se le debe cortar el cabello, pues él será consagrado a Dios como nazareno. Desde su nacimiento, él comenzará a rescatar a Israel de manos de los filisteos. Otra vez, un gran propósito seguido de un gran plan. Hay una instrucción. La mamá de Sansón recibió el plan correcto de parte de Dios. Entonces, guiados por Dios, Por eso discernir la voz de Dios para captar el plan correcto, porque el enemigo desea seguir la dirección de tu vida, pero Dios quiere que tú sigas la dirección de Él. Necesitas discernimiento. Nunca pases por alto la voluntad de Dios. Esto produce severas consecuencias. Demuestra hambre por la guianza divina. ¿Alguien quiere la guianza de Dios para su vida? No te muevas sin que Dios te dé plan. Dios nos habla de muchas maneras. Oseas capítulo 5, verso 12. Pues seré para Efraín como polilla, como carcoma para el pueblo de Judá. Cuando Efraín vio su enfermedad y Judá reparó en sus llagas, Efraín recurrió a Siria y pidió la ayuda del gran rey. Pero el rey no podrá sanarlo ni tampoco curar sus llagas. Yo seré como el león para Efraín, como un cachorro para Judá. Yo mismo lo haré pedazos y luego me alejaré. Yo mismo me llevaré la presa y no habrá quien me la arrebate. Wow. Dios le está diciendo a Efraín: mira, vas a buscar por todos lados. No, nadie te va a poder ayudar. Es la única vez en la Biblia que se le compara a Dios como una mariposa nocturna, una polilla, una mariposita así, una polilla. Dios no quiere, nos quiere hablar suave. Dios le dice: yo soy como esa polilla, vengo a hablar, pero si no me escuchas, voy a tener que rugir. ¿Qué quieres? ¿Que Dios te hable suave o que te ruja? Pero de que va a hacerlo, lo va a hacer. ¿Alguien dice amén? Entonces, flojito y cooperando, mejor, ¿no crees? Hazlo por las buenas. Si Dios, si no obedecemos, somos tercos, entonces Dios no rugirá como un león. Decide, ¿de qué manera quieres que Dios te hable? Hermano, yo por las buenas, ¿eh? ¿Y tú? ¿O quieres un rugido? ¿O quieres el terremoto así, que venga? El 80% de las personas captadas en video cuando tiembla, ¿sabes qué hacen? Se arrodillan. Otros voltean hacia arriba. Porque hay una naturaleza en el ser humano que cuando estamos en terrible peligro de vida, miramos hacia nuestro Creador. Las grabaciones de los pilotos de avión cuando están por estallar, estamparse en algo, las grabaciones, el 80%, aunque son ateos, terminan diciendo: Dios mío, ayúdame. Todo ser humano miramos hacia nuestro Dios. Es bueno ser guiados por la ternura del Espíritu Santo, pero si somos necios, nos guiará como el león para llevarnos al lugar correcto. Y ¿sabes cómo le hace el león a sus cachorros? Los agarra de aquí, los muerde, ahí se los lleva arrastrando. Primera de Corintios 14:33. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Es decir, Dios te guía con claridad. Y Dios no te guía por medio de tu mente carnal ni por medio de tus emociones, sino que Él te guía por medio de su Espíritu Santo. ¿Alguien quiere conocer ese plan de Dios? Tienes que decirle al Espíritu Santo que te hable y que te muestre ese plan. Ahora te voy a dar algunos unos consejos para escuchar la voz de Dios. Esta es la clave para caminar en el plan correcto de Dios. No es tu sabiduría. Di conmigo: no es mi sabiduría. Hermano, si evalúate a ti mismo. ¿A dónde te ha llevado tu propia sabiduría? ¿A dónde? No es tu sabiduría, ni mucho menos tus corazonadas. Ay, es que siento una corazonada, que me va a ir bien allá. Eso es lo que tú sientes, pero no es Dios. Hey, ¿está conmigo? Discierne la voz del Espíritu Santo. Efesios 3:16. El apóstol Pablo dice: pido en oración que de sus gloriosos, inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Hay un ser interior en cada uno de nosotros. Fortalece tu ser interior. Por eso hemos ayunado. Bueno, seguimos ayunando, ¿eh? Se acaba mañana. ¿Seguimos en el ayuno, sí o no? Sí. Ah, bueno, más nos vale. Mañana, ya sé que hay muchos que de ustedes que ya el sábado ya tienen listas las pizzas, las carnes asadas, las carnitas de cuche, los tacos dorados con... Bueno, es... ¿Sabe qué es el pecado? Que no me invita, ese es el pecado. O sea, invite. Pero bueno, no, yo te sugiero aguas, agüita de coco, aguas, agüitas. No te me vayas tan recio, porque si le metiste al ayuno y le pegas así, te cargas, cuidado. Ok, quiero darte un consejo. Entonces, si tú quieres seguir el plan de Dios, quieres seguir su voluntad, no caigas en este error que muchos caen. No trates de forzar la voluntad de Dios. Muchos de nosotros parecemos cristianos infantiles, cristianos inmaduros. Sabemos que no es la persona correcta, el lugar correcto, ni el plan correcto, pero seguimos ahí. Decimos, ándale, Señor, ándale que sí, Padre, ándale, Dios. Mira, Dios, yo sé que no me conviene aquí en este trabajo, pero ay, Señor, guárdame, Padre, sí. Parecemos Kiko, ¿ah? ¿Tú sabes cuántas personas han recibido agresiones, algunos han muerto, simplemente por estar en el lugar incorrecto con personas incorrectas? ¿Conoces historias de ese tipo? Porque yo conozco muchas. Padres que se acercan conmigo y me dicen, estoy destrozado. Mi hijo no tenía nada que ver, pero le tocó también una bala. Digo, yo te creo que no tenía nada que ver, y lamento la pérdida y me duele en mi corazón. Estoy dolido también, pero por dentro yo me pregunto, ¿y qué estaba haciendo? Hey, ¿estás conmigo? No trates de forzar la voluntad de Dios. Número 22. Aquí está un ejemplo claro. El ayuno no es para forzar la voluntad de Dios, ¿eh? Ay, Señor, ayuno para que ahora sí, con estos papeles chuecos me den la casa, Señor. No, pues. Sí. Número 22. Entonces los mensajeros de Balac y los ancianos de Moab y de Madián partieron con el dinero para pagarle a Balaam, a fin de que maldijera Israel. Llegaron donde estaba Balaam y le transmitieron el mensaje de Balac. Quédense aquí esta noche, dijo Balaam, y en la mañana les diré lo que me indique el Señor. Así que los funcionarios de Moab se quedaron con Balaam. Esa noche Dios vino a Balaam y le preguntó, ¿quiénes son estos hombres que te visitan? Balaam le dijo a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, me envió este mensaje. Mira, una inmensa multitud que cubre la faz de la tierra ha llegado de Egipto. Ven y maldíceme a este pueblo. De esa manera quizás podré hacerles frente y expulsarlos de esta tierra. Pero Dios le dijo a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas a este pueblo, porque es bendito. ¿Cuál fue la respuesta de Dios para el profeta? No. Y si tú conoces la historia, ¿qué hizo este hombre? Siguió insistiendo. Señor, o sea, Padre, tú sabes la necesidad que yo tengo. Mira, Señor, los billetonones que me trajeron, Padre. Señor, tu siervo, ocupamos lana, necesitamos hacer esa escuela de profetas. Mira. ¿Y qué dice Dios? No. Y este hombre insistió. Bueno, hasta Dios tuvo que hacer hablar a un animalito. Yo quiero animarte. No trates de forzar la voluntad de Dios. Te va a ir mal. Hey, muchos de nosotros decimos, es que tanto que he orado y no me va bien. Yo te animo a que hagas una pausa y que revises primero el motivo y la intención de tu oración. Y después hablamos. Y te aseguro que cuando revisas la intención y conectas con el corazón de Dios, Dios tiene años diciéndote, es que yo no quiero eso para ti y no te voy a respaldar. Escúchame, Dios no está obligado a respaldarte en algo que tú quieras hacer fuera de su plan y de su propósito. Amén. Wow. Dios no está obligado a respaldarte en algo que simplemente se te antojó y piensas que es algo bueno y para ti se te hace correcto, pero si no es el plan de Dios y si no es su propósito, Él no está obligado a respaldar. No, porque Dios dice, aquí se hacen las cosas a como yo digo y en la dirección hacia donde se tiene que caminar. Y si hay solteros que me están escuchando, cáchala, atento. Me recuerdo que hace algunos años llegó una parejita y se acercaron y me dijeron, pastor, queremos que nos case, pero jóvenes, jovencitos. Digo, ¿cómo? A ver. Y le digo a la muchacha, ¿y tus papás qué dicen? Y ella se quedaba callada y el muchacho, ay, paz, dice, me da vergüenza decirle, pero nos huimos. Ah, ¿cómo? Sí, pues me la robé hace 2 noches. Ah, le digo, ¿y luego? No, pues queremos casarnos, pues ya para llegar con su familia, pues ya casaditos, para que no nos diga nada. Y usted sabe, ¿verdad? Le digo, yo no voy a participar de eso. ¿No vas a creer? Le digo, si no hay bendición, y le dije, hija, si no hay bendición de tus papás, de nada sirve lo que yo vaya a orar. No hay bendición de tus. Le digo, ¿y tú, muchacho? Te fuiste a robar a la chamaca, brother. Eso es malísimo. Ve y pide perdón, humíllate. Ay, es que ya nos huyimos, pues regrésala. Bueno, le digo, ¿yo qué culpa tengo? Es más, le digo, váyanse, pues, vámonos, le digo. Si no se hacen las cosas en el plan y en la forma de Dios, no, no funciona. Jóvenes, ¿me están escuchando? Para los jóvenes, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre esta tierra. No te dice si son buenos, si son malos. No, la Biblia dice, honra, punto, y se acabó. Me encanta la Biblia, es absoluta, o sea, pum, no te metas en broncas. Oye, pero fue un mal papá. Oye, me abandonó. Oye, honra. Porque el beneficio de la obediencia no es para el papá. ¿Para quién es? Para el hijo. Y la Biblia dice, padres, no exasperen a sus hijos. O sea, no se pasen de lanza, pues. Traducción, lenguaje actual, sanquita. Nunca te muevas. Escúchame, 2023, no te muevas por el cochino dinero. Ay, es que voy a ganar más allá en aquel trabajo, en aquella empresa. ¿Y es el plan de Dios? Buenas tardes. Ay, padres, pásenlo la alabanza ya, vamos a cantar y vámonos, porque ábrame la puerta de este lado, brujera, ábreme acá. Prende el carro y van a agarrar a pedradas ahorita. No te muevas, que dinero no sea la motivación de tus decisiones. Pero pastor, se ocupa. Ah, no, sí se ocupa, pero que se te abra el entendimiento. Si caminas en el plan perfecto, en el plan perfecto de Dios, te lo prometo, hay abundancia y hay super prosperidad para tu vida. Claro que sí lo hay, solo que el diablo te hace creer que no hay, pero sí lo hay. Pero es el plan perfecto de Dios. Que dinero no gobierne tus decisiones, que necesidad no gobierne tus decisiones. No trates de forzar la voluntad de Dios. No preguntes, ay, y Señor, ¿y por qué? A ver, ¿cuántos papás habemos acá? Levánteme la mano, usted me va a entender bien. Perfecto, levánteme la mano. ¿Cómo te sientes cuando tú das una instrucción y tu hijo te pregunta por qué? ¿Qué se siente? ¿Cómo te sientes? Con ganas de o sea, de orar por él y bendecirlo y decirle: ay, hijo de mi corazón, ¿ah? ¿Sí o no? Y más cuando ya son adolescentes. La adolescencia es una etapa donde uno cree que lo sabe todo, pero pues no sabes nada. ¿Por qué? ¿Ah? Y todavía pues se ponen acá, y lo dicen: es que tú quieres controlar mi vida. Ay, yo siento que me jalan los pelitos aquí de la oreja cuando me dicen eso los jóvenes. Es que mi papá quiere controlar mi vida. Le digo: mira, ya con eso que me estás diciendo, me estás demostrando que no tienes ni idea qué quieres para tu vida. No caigas en esa trampa de estar: oye, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué no tengo que robar, Señor? No robes ya, o sea, ¿sí me explico? Hay otros: ¿Y por qué no tengo que emborracharme? ¿Por qué? Ay, Jesús, como que... Mira, gastemos esas neuronas en otro tipo de cosas. No trates de forzar a Dios, no preguntes preguntas absurdas. ¿Cuánto cuesta? Ay, Señor, pero... me estás pidiendo mucho, Señor. No. Más bien pregunta que si lo que vas a hacer, Dios lo quiere o no lo quiere. Y si no lo quiere, aunque te guste, lo anheles y lo quieras, si Dios no quiere, te sugiero, date la media vuelta y sigue por el camino que Dios te pide que camines. No preguntes cuánto cuesta, porque si es el plan de Dios, Dios paga la cuenta y hasta te da propina. Ay, Señor, esto que no está complicado. Si Dios te mandó para allá, si Dios te da el plan, Él paga la cuenta y hasta te deja propina. Tranquilo. Dos extremos al tratar de discernir la voz de Dios. Estoy ya terminando. Si pueden pasar, ya pasaron. Todo bien. Aleluya. Eso. Han de haber dicho: mejor pasamos antes de que ahorita que el pastor anda tirando piedras. Dos extremos al tratar de discernir la voz de Dios. Número uno. Un sentir en tu interior reconocido como... usted solo hace lo lógico. Me equivoqué ahí. Usted hace lo lógico. Es el primero. Hacer la lógica, sentido común, ¿verdad? Está bien tener sentido común, pero hay muchas cosas que tu sentido común te puede fallar. Debo estar seguro para moverme. Racionalizamos demasiado. Pero recuerda, la fe te lleva donde la razón no te puede llevar. No seas tan de sentido común y tan racional. No. Hay cosas que Dios te va a pedir. No las entiendes por qué, para qué. Pero te prometo que al otro lado de la decisión hay mucha bendición para tu vida. El otro extremo es el misticismo. El rabasaya rambo saca la bazooka. O sea, es que yo necesito sentir. Ay, quiero sentir la cosquilla. Solo hazlo. Dios dice: ve y perdona. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Ay, Señor, quiero sentir perdón. Si Dios no te dice que si sientes, no. Dios te dice: perdona. ¿Y qué? Perdona. Después de perdonar viene el rabasaya, pero primero perdona. O sea, le tiramos al misticismo. Es ignorar completamente la realidad. Todo se convierte en sentires. Ah, es que no siento de Dios. Yo conozco personas que hablo, oye, no te he visto en la iglesia. Pastor, yo no he sentido ir a la iglesia. Pues de aquí a que sientas, a lo mejor ya Cristo vino. Algunos, es que yo necesito que Dios me dé un sueño, una visión. Yo necesito que el ángel Gabriel venga y me hable. Y otros, peor aún, necesitan la rosa blanca en el buró. Y que sople el viento y que se oiga. ¡Ah! Aliviánese. Eso no es bíblico. ¿Ah? Pura risa de testimonio, ¿por qué? Ay, sentí que Dios me habló. Pero te voy a dar una pastilla de Ubicatex de 750 miligramos. Son puros sueños pozoleros. Y más ahorita en el ayuno. Fíjate, estamos en ayuno y nadie me ha dicho que ha tenido visiones de Dios. Nomás vista borrosa, pues por el ayuno. A mí me pasó los primeros días, sí, porque la abstinencia del azúcar y el cerebro se de tantito. Y me levanté de mi oficina, iba al baño y me levanté y ¡ay! Señor, me estará dando un infarto o algo, ¿no? Pura maña del cuerpo. No es malo ser movido por un sentir de Dios, pero no lo utilices como escudo contra el consejo de su palabra y de los demás. ¿Estamos? Y quiero terminar con esto. Suena escandaloso, pero es rápido. 7 formas para confirmar la voz de Dios. Digo, suena escandaloso. Ay, 7. Y nos vamos a ir hasta las 9 de la noche. Ahora nos quedamos. No, no es cierto. Ya es rápido. Número 1. ¿Cómo Dios te puede hablar? Aquí está. Un sentir en tu interior reconocido como no tuyo. Ojo, ¿eh? O sea, es algo que tú dices. Yo nunca pienso estas cosas, ¿y por qué estoy pensando estas cosas? Ah, puede que sean de Dios. Efesios 3:16 declara: pido en oración que Dios, que de sus gloriosos inagotables recursos de fortaleza con los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Tenemos un ser interior donde Dios sí nos habla al espíritu. Segunda cosa para poder escuchar la voz de Dios y discernir su plan: confirmación bíblica. Hermano, es bien sencillo. Si está en la Biblia, es de Dios. Si no está en la Biblia, pídele a Dios que te confirme bien confirmado. Todo lo que Dios hace está respaldado por su palabra. Segunda de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. No hay vuelta para atrás. Amén. ¿Quieres un buen consejo y no hay un consejero a la mano? Tienes la mejor consejería que tienes a disposición, la Biblia. Ahí está. Léela, estúdiala. Número 3, confirmación profética. La confirmación profética. Por medio de la palabra profética de alguien, Dios puede confirmar lo que Él ya ha hablado a tu corazón. A mí me ha pasado muchas veces esto. Dios ha puesto en mi corazón cosas, tengo un sentir, leo la palabra y ahí Dios me recalca lo que me está hablando en la palabra. Y a veces estoy escuchando una prédica, o a veces me habla un amigo, o estoy en un tiempo de oración y algo sucede, ¡pum! Dios me habla. Digo, ¡wow! Parece que sabía lo que yo necesitaba. Algunas veces Él usará la predicación profética y parecerá como si el pastor ha escuchado algo sobre tu vida. ¿Alguien le ha pasado eso? A mí no hace mucho que a mí me pasó. Me puse en la oficina, encendí el televisor, me puse a ver una prédica. A los 15 minutos me dio coraje. Digo, bueno, ¿cómo ese fulano, cómo sabe que yo no quiero hacer eso? ¿Ah? Y iba a apagar la tele. Y el Espíritu Santo me dijo: te estoy confirmando lo que tienes que hacer, pero no quieres, pero lo tienes que hacer. Yo dije: ¿para qué prendí la tele? Ay, Dios. Pero ahí Dios confirma. ¿Alguien le ha pasado eso? Ustedes me han dado testimonios y dicen: ay, pastor, parece que me conoce. Le digo, no sé, es el Espíritu Santo. Primera de Corintios 12 habla de los 9 dones del Espíritu Santo. 2 de ellos es el don de profecía y el don de discernimiento de espíritus. Pueden ayudarte a diferenciar la correcta dirección de la dirección incorrecta. Otro, número 4, el consejo piadoso de tus hermanos, de tus mentores. Te pueden dar dirección. Proverbios 11:14. Sin liderazgo sabio la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros. ¿Quieres una buena dirección? Pídele a gente piadosa que te dé consejo. Ojo, gente piadosa. No te acerques con el Chucky, el que ya se divorció 7 veces, a preguntarle que si te divorcias o no. ¿Pues qué crees que te va a decir? ¿Ah? ¿Sí me explico? Gente piadosa, gente espiritual. Número 5, las circunstancias. Oh, sí. Dios usa las circunstancias para hablar y confirmar su palabra a tu vida. Si te han despedido de tu trabajo, puede ser que Dios te esté obligando a ir a otro lugar. Circunstancias. En este caso, Él no te está dirigiendo por medio de profecía, una voz interna o un ángel, sino por medio de una circunstancia. Hay veces cuando Dios permite que las cosas pasen en tu vida para hacer que te muevas. Ciertamente no debemos gobernar todas nuestras decisiones en circunstancias, pero si las usa Dios. 6, la paz de Dios. Colosenses 3:15. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. La paz de Dios, Dios te da paz. Eso es un filtro que yo siempre tengo, de los primeros en mi toma de decisiones. Y ustedes, cuando me piden consejo, muchos ya saben, yo siempre te pregunto: ¿tienes paz? ¿Sientes paz? ¿Tienes la paz de Cristo para la decisión que vas a...? No, pues es que ya cuando los veo que están tartamudeando y es que digo, no tienes paz. Entonces pídele a Dios que te dé paz y después hablamos. Número 7, provisión. Esta me encanta. Si Dios te llamó y Dios te dirigió al plan, es porque Él te va a proveer. ¿Está conmigo? ¿Sabes dónde me doy cuenta yo? Donde lo que estamos haciendo como iglesias está en el corazón de Dios, empieza a haber provisión. Y no me ando estresando de cómo se van a pagar cosas. No. Empieza a haber provisión. Y yo puedo estar tranquilo y digo: mira, Dios está proveyendo. Quiero que te pongas de pie, por favor. La provisión, dice Salmos 37:25. Una vez fui joven, ahora soy anciano. Sin embargo, nunca he visto abandonado al justo ni a sus hijos mendigando pan. Escúchame, Dios es el que te provee. Amada iglesia, hay un plan de Dios para tu vida. Honestamente, ¿alguien reconoce ese plan para su corazón? ¿Verdad que sí? Entonces, si ya Dios te dio el plan, ¿qué tienes que hacer? Sigue el plan.